Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Contrario a lo que muchos pensaban, después de la represión que desató el gobierno cubano contra los manifestantes del 11 de julio de 2021, las protestas populares se han mantenido en el país, en protesta contra el gobierno, con un notable aumento después del colapso del sistema energético del país, que sufre largos y repetidos apagones en toda la isla. La represión se ha mantenido y las protestas también.
Sí, señor. Y eso, muchas veces uno dice, bueno, normalmente cuando aumenta la represión, la gente se recoge, tiene miedo y es lógico. Hay un pueblo indefenso desde el punto de vista de elementos y desde el punto de vista judicial, desde todos los puntos de vista. Hay una indefensión absoluta a nivel del pueblo. Lo más lógico en cualquier lugar es que cuando hay un gobierno, una policía política que arremete, la gente se recoge. Pero en Cuba está pasando lo contrario. Mientras el gobierno reprime, incluso en algunas protestas, las autoridades han permitido que la gente proteste y que de alguna manera ya después se vayan a sus casas y no ha intervenido. No en el caso de Nuevitas Camagüey, que sí la arremetió, sobre todo por lo grande que fue esa protesta en Camagüey.
Hoy tenemos... Acuérdese usted, perdóneme, que Díaz-Canel lo dijo en la Asamblea del Pueblo Popular. Las personas están saliendo y expresan su malestar, pero... no podemos hacer nada.
Exactamente, pero parece que...
reconoce que hay protestas, que hay disgusto.
Exactamente, pero cuando Díaz-Canel dijo eso, parece que no había pasado la de Nuevitas.
Pero hubo, sí la 11J. Las esporádicas en diferentes ciudades del país.
Después que Díaz-Canel dijo, sí, la gente sale, protesta, pero no podemos resolver, no podemos hacer nada, salió lo de Nuevitas, y ahí sí hay arrestos, hay persecución, hubo apagón de internet. O sea, ahí a Díaz-Canel sí le preocupó la de Nuevitas por lo grande que fue.
Acuérdese que con Holguín... hace unos días también reportamos acá otra de las protestas y dos o tres días después se metió la seguridad del Estado a hacer lo mismo. Pero la gente, bueno, usted apaga una y se enciende la otra.
Exactamente. Entonces no es que Díaz-Canel diga, bueno, no podemos hacer nada.
Sí, pero Amado, que lo reconozca públicamente quiere decir que les llega a ellos, claro, el malestar y sobre todo se inquietan.
En mi opinión lo reconoce porque es una de las formas de dar contra candela. Vamos a preguntárselo a nuestro invitado. El hecho de reconocerlo es quizás quitarle importancia y decir, sí, que la gente proteste, no hay problema, pero sí les importa. Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, alguien que viene siguiendo y además lo ha estudiado, lo ha llevado siempre en primera plana, y es él, esta relación de lo que es los movimientos sociales, cómo se crean, cómo se forman, cómo se desarrollan, cómo se cambian los gobiernos, cómo se da el traste. Omar, gracias por acompañarnos, bienvenido.
No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Como siempre, un placer estar con ustedes.
¿Cuál es tu primera observación? Comenzando por Nuevitas.
Sí, me parece muy interesante eso que estabas mencionando, José Luis, el tema de que por primera vez lo reconoce. Como decía Amado, trata de darle contra candela, pero a la misma vez es un hecho insólito que en Cuba, digamos, el primer mandatario, por llamarlo de alguna manera, ya ese es otro programa, sí, el primer mandatario o no, pero que en teoría el primer mandatario reconozca la existencia de protestas populares. Y yo creo que es porque se está enfrentando un hecho consumado. Y ustedes mismos mencionaban al principio, no es solo Nuevitas es un efecto acumulativo de algo que viene sucediendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que tal vez algunas cuentas dan que desde el 14 de junio hay esta ola de protestas que ha venido una detrás de otra por los apagones. Mencionaba el hecho en Cienfuegos, en Holguín, en el malecón de Baracoa. Me llama poderosamente también la atención cómo las protestas se centran en lugares. En muchos de los casos la gente sale y va a los edificios del gobierno. Está bien claro contra quienes protestan, ¿no? Contra el poder popular. En el caso de Holguín y de Nuevitas, se oye gente gritando al partido, vamos a protestar frente al edificio del partido. Entonces sí, y me gusta que hayas mencionado esto, Amado, porque hay como una corriente de pensamiento. Incluso he llegado a escuchar de que la cosa está peor ahora que cuando la gente protesta después del 11J, porque hay mucha gente presa, ¿no? Y francamente, esa es una lógica de, digamos, del marido abusador, ¿no? Bueno, te golpeo porque tú te portas mal y tú protestas. La gente tiene derecho a protestar, y la protesta es un reflejo no solo del malestar de la gente, sino de que ya la gente está saliendo a buscar soluciones. Y esto es un cambio importante en la mentalidad ciudadana.
Por eso consideras tú lo que discutimos al principio, por eso consideras tú que a pesar que el gobierno está reprimiendo, está encarcelando, está deteniendo, la gente no se amedrenta y sigue saliendo porque ya aprendió que tiene derecho a pesar de que lo repriman.
Correcto, aprendió que tiene derecho y aprendió que puede obtener resultados. También esto, recordemos que antes del 11J, el 11J también fue una culminación de una serie de procesos, una serie de pequeñas protestas de gente que quería que le pusieran el agua y le pusieron el agua, gente que querían que arreglaran un bache. El descontento popular, sumado a esta idea, caramba, si protesto, obtengo algún tipo de resultado. Hemos visto que en los apagones, en muchos lugares, como resultado de la protesta, viene la luz temporalmente, después la volverán a quitar, pero tienen un resultado inmediato. Entonces, cuando la gente ve una relación directa entre lo que hace y lo que espera obtener, la tendencia es a seguirlo. Y está más que demostrado a través de la historia que la represión no anula la protesta. Esa es una de las percepciones erróneas más comunes que existe en estos temas de lucha no violenta. Dice, no, el gobierno reprime y ya la gente no va a salir a protestar más. No sucedió así, digamos, en Polonia, que vino una ley marcial con más de 3.000 personas arrestadas, entre ellos todos los líderes de solidaridad. En menos de un año la gente estaba de nuevo en la calle. Es decir, lógico que hay periodos de espera, hay periodos en que los procesos maduran. En el caso cubano, este proceso de la protesta popular evidentemente es irreversible.
Las protestas, Omar, sin duda, ¿no? Es la larga crisis económica, sanitaria, todo lo que sabemos que está pasando el pueblo cubano. Pero lo interesante es que además de gritar que pongan la corriente, me remito a la crónica de 14 y medio, la gente pide libertad, consignas patria y vida, el pueblo está cansado y además cantan el himno nacional. Yo creo que ya poco a poco, además de demandas y reclamos, el cubano se ha ido despojando del temor y de lo que puede representar ir a prisión.
Yo creo que lo fundamental es eso, que se ha ido despojando del temor, porque esta identidad existía. La gente sabe por qué protesta, la gente sabe por qué no tiene luz, la gente sabe que no tiene libertad. Y esta asociación directa que se ha estado haciendo, y el hecho de, por ejemplo, cantar la canción Patria y Vida, repetir eslóganes que algunos contienen palabras de lenguaje callejero, pero que son muy efectivas, siempre lo digo, porque ese es el lenguaje en el que se comunican los cubanos. Esto indica que también hay un proceso de asimilación de experiencias exitosas en otros lugares. La gente vio a los estudiantes de Camagüey diciendo pongan la corriente y esa palabra después sí, se ha convertido en una conga nacional. Patria y vida se convirtió en un símbolo de identidad, y esto también es importante, la construcción de identidades alternativas, porque en Cuba la única identidad era el gobierno, era mala, represiva, el partido, somos la revolución. Ahora la gente dice no hay patria y vida, no hay patria y muerte, sino patria y vida. Cantan el himno nacional en las manifestaciones, identifican su principal reclamo, libertad, y lo llevan a los lugares emblemáticos del gobierno. Hay una construcción alternativa de un nuevo país que se está construyendo en las calles, y eso es una realidad.
Ahora, hay algo interesante que se está dando en Cuba que no se hubiera podido dar hace 20 años. Y es cómo la gente se va enterando a través de redes sociales, no hay otra, a través de redes sociales, cómo la gente se va enterando de lo que pasa en un lugar. Omar ahora hablaba de la protesta de la Universidad de Camagüey. Yo creo que si hay que hablar un poco más atrás de un movimiento San Isidro, de aquella huelga de hambre del movimiento San Isidro que desató el 30 de noviembre y después desató todo lo que se ha desatado en Cuba, hay que hablar en un principio. Yo creo que a nivel de protesta popular hay que hablar de la Universidad de Camagüey. Esa conga pidiendo que pusieran la luz con esa mala palabra, etcétera, pero que los cubanos conocen muy bien. Eso se ha ido diseminando y esa es la conga, es con las cazuelas, es lo que está identificando prácticamente todas las protestas contra el gobierno en este momento, Omar. Yo creo que por eso el gobierno cada vez que puede apaga las redes sociales, pero no lo podrá hacer absolutamente. Podrá hacerlo, digamos, temporalmente y localmente, pero no en todo el país.
Mira, Amado, la realidad es que esto no es nada nuevo, lo de apagar las redes sociales, apagar internet. Esto lo han ensayado dictaduras desde que existió el internet y que se ha convertido en una herramienta social de protesta. Entonces no hay nada nuevo en esto y por supuesto que no se puede hacer permanentemente. Esta es precisamente la ventaja que tienen los activistas y que tienen los manifestantes. Ellos no pueden usar el internet permanentemente. Eso se hizo en Egipto. Eso se intentó hacer en Siria antes que comenzara la guerra civil, cuando estaban las manifestaciones. Una de las primeras cosas que hizo la dictadura de Assad fue suspender el internet, pero son situaciones temporales. Tú mencionabas un punto interesante, que sí, es impensable esto hace 20 años, algo que me gusta aclarar siempre porque es otra confusión que hay que evitar. Las redes sociales no son el campo de batalla, es un instrumento poderoso, mucho más poderoso para comunicarse. Y lo que ha pasado en Cuba, que lo había mencionado anteriormente, es que toda esta actividad que comienza en las redes sociales en un momento se traslada al espacio físico. Y este es el proceso que ha surgido en Perú, que surgió en Sri Lanka hace solo unos meses, cientos de miles de personas que entraron al palacio presidencial y contaron dinero que tenía el presidente corrupto y ni se lo robaron, lo fueron y lo entregaron en la fiscalía. Menciono todas estas cosas porque hay que entender que estos procesos obedecen a un denominador común. Un caso típico es que Cuba es diferente, y siempre se dijo eso, que en Cuba era diferente y que no iba a pasar, y ya pasó. Ahora dicen que se va a repetir. Bueno, ya se está repitiendo a pequeña escala del 11J todos estos procesos. Tienen un tiempo para cuajar y cuando cuajan producen estos fenómenos masivos.
Interesante también que a través de las redes sociales podemos conocer, tanto dentro como fuera de Cuba, ¿no?, el que le da seguimiento a eso, las protestas y también los reclamos y las denuncias de familiares, porque hay personas que terminan en prisión. Claro. Y sus propios familiares denuncian la situación de ellos a través de las redes sociales. Ahí. Pero también las redes sociales, en el caso cubano, son un arma de doble filo. Esto hay que decirlo y reconocerlo. Muchos de los presos del 11J, lo repito, de ahora, de nuevita, lo están buscando a través de las redes sociales. Hay que decir cómo es la cosa. Fíjate que 14 y medio, y me remito nuevamente a la crónica, dice que los testimonios directos de las protestas publicadas han sido borrados. Lógico, porque hay que saber pues enfrentarse al gobierno cubano, bueno, a pesar de que son los apagones.
Pero fíjese que ya por lo menos hay quienes lo borran.
Claro, porque
aprenden.
¿No? Es la forma de evadir a una policía política que le viene encima a usted.
Borran uh-huh. sus... Fíjese si lo que usted está diciendo es cierto. Mayelín Rodríguez Prado es una joven ahí en Nuevita, está presa.
Claro.
22 años, su abuela está denunciando que ahora la quieren acusar de ser la instigadora de lo que pasó en Nuevita. Todo porque hizo una directa en Facebook.
Como le sucedió a ese joven de Joan, San Antonio de los Baños,
Joan de la Cruz,
que fue el que primero levantó la directa y todo el mundo empezó a pegar a él. ¿Qué le pasó?
Y el gobierno, bueno, pues va siempre a botar el sofá, como se dice.
Correcto, es muy, muy buena frase esa, el gobierno va a botar el sofá, intenta singularizar, claro. Pero en realidad un fenómeno de cientos de miles de personas no lo organiza ni lo incita, una sola persona, como fue el 11 de J, o un evento de cientos y hasta mil o más de mil personas, lo que puede hacer en Nuevita y en otros lugares, no lo hace una persona. Hay maneras de hacer esto también, porque hay una relación costo-beneficio que tienen que medir los activistas y los que difunden. Si no lo difunden en redes sociales, la gente no se entera. La difusión de las denuncias permite romper esta idea del aislamiento. Los regímenes dictatoriales le dicen a la persona, tú estás solo, a nadie le importa, te vamos a destruir. La red social inmediatamente te dice, no, yo no estoy solo, estoy conectado con miles de personas que me están mandando mensajes. Entonces hay una relación costo-beneficio en lo de poner la denuncia, en lo de difundir un evento. Hay maneras de hacerlo, las caras, un poco que se pueden tapar, pero en realidad también hay un tema importante a tener en cuenta. Y eso lo decía mucha gente, incluso durante el 11J, y lo gritaban en diferentes lugares. Cuba no cabe en 100 y el Davos.
Claro.
El gobierno no tiene la capacidad para... Ningún gobierno en el mundo tiene prisión para 100.000 personas. Se calcula que más de 100.000 personas participaron en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba en las manifestaciones del 11J. En Cuba no hay cárceles para meter a esa gente presa. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando alcanzas ese poder en número tan grande, la represión, los métodos tradicionales de represión se vuelven obsoletos, y por eso el régimen intenta meter miedo cogiendo una persona a otra persona, porque sabe que no puede meter preso a todo el mundo.
Claro. Omar, hay una Cuba después de los Castro. Sin duda, hay una Cuba después de Fidel, una Cuba después de Raúl. Hay una Cuba con una nueva dirección civil, en este caso, con una nueva generación al frente del país. ¿Por qué piensas tú se ha subido de tono en las protestas que no lo veíamos, repito, con los Castro?
Bueno, como diría, hay una combinación de factores, ¿no? Hay un agotamiento de la propuesta del régimen, ya esta idea fantasiosa o manipuladora, más bien diría yo, de esta gran tarea que es la revolución, por la cual todo el mundo está sacrificando, y yo estoy pasando hambre, comiendo mal, pero me estoy sacrificando por el futuro de mis hijos. El problema es que ya no son los hijos, son los nietos, y nadie ha visto futuro. Sin embargo, ve cómo los hijos y los nietos, los dirigentes, se hacen millonarios, viven como millonarios, y los tentan precisamente las redes sociales. Hablamos ahí de otro poder, el hijo de Fidel Castro pasándose en un yate, el cangrejo, todas estas personas. No se puede ocultar lo que antes era más fácil de ocultar. Entonces, combinado esto con el factor geriátrico, sin lugar a dudas, hay una desconexión total entre la dirigencia y la población. En términos de dinero, la brecha económica es inmensa. Cuba es un país de supermillonarios y de superpobres. Y la gente no está dispuesta a aceptar ese destino. Y esto es lo que yo creo que está pasando en Cuba, por mucho que diga el pueblo cubano. No está dispuesto a aceptar ese destino y lo está demostrando.
En este programa, a esa misma pregunta, una vez, hace algunos programas atrás, Manuel Cuesta Morúa dijo, y a eso hay que sumarle la falta de legitimidad que tiene este gobierno. De cualquier manera, Fidel Castro tenía una legitimidad, más allá de que si usted está de acuerdo o no, por supuesto, pero una legitimidad, llegó al poder, tomó el poder, sacó al dictador Batista y tomó el poder por la fuerza. Y ahí se quedó y se estableció esa legitimidad. Raúl Castro tenía la legitimidad de ser el heredero, pero este que está ahora no tiene absolutamente ninguna legitimidad, y eso se demostró, y esto lo digo yo, no lo dijo Manuel Cuesta Morúa, eso se demostró en regla cuando los tornados aquellos de La Habana hace ya unos cuantos años, cuando a Díaz-Canel tuvo que salir ahí chillando gomas, dicho literalmente, los carros de la seguridad de Díaz-Canel tuvieron que salir chillando gomas porque le dijeron vete de aquí que tú no resuelves nada.
Eso es lo que me llama la atención a mí, la protesta que vemos va dirigida a Díaz Canel y su entorno, pero no a Raúl Castro, no lo mencionan, y Raúl se hace presente en muchas...
La legitimidad, yo creo que ahí juega un papel importante, esa legitimidad, más allá, sí. ¿Sabes? No voy a entrar ahora en el concepto de legitimidad.
Pero llama la atención.
Pero la percepción es esa, me imagino.
Sí, correcto. Yo diría tal vez una mitología, una mística revolucionaria.
También.
¿No? Entonces, claro, Fidel Castro encarnaba esa mística, como la encarnaba Tito en Yugoslavia. Y a la gente no le gusta aprender, y esto tengo que decir, no le gusta aprender de los estados comparativos y te dicen que no se puede comparar. Sí se pueden comparar las situaciones para ver cuáles son las lecciones comunes, ¿no? Yo siempre digo que los que estamos hablando de un programa para cubanos, la pelota tiene una regla. Se juega 9 innings, 3 outs por inning, y gana el que hace más carreras y pierde el que hace menos carreras. Sí, sí. En Japón, en Cuba, donde quiera. Entonces hay unas reglas comunes. Por ejemplo, y el caso de Yugoslavia era uno de esos. Desapareció Tito. ¿Quién vino? El Slobodan Milosevic, que era un Díaz-Canel sanguinario, posiblemente más sanguinario que Tito, un masacre más grande ocurriendo, pero rompió esa mística. Uh-huh. Esa mística no se puede construir de la nada. Han intentado hacerlo con Díaz-Canel, no existe. Se intentó hacer con Milosevic en Serbia y no se pudo hacer. Le pasó a Banat en Georgia. Entonces la realidad es que al desaparecer esto en la mente de las personas, también esto abrió un espacio en la mentalidad del ciudadano, la idea de que el cambio es posible a partir de él. Y yo creo que es bien importante esto también, que es lo que está pasando en Cuba, porque por mucho tiempo se ha esperado que los Estados Unidos resolvieran el problema, la Unión Europea resolviera el problema, o cualquier agente externo resolviera el problema. La gente ha dicho, no, lo tenemos que resolver nosotros. Y creo que es un convencimiento generalizado también.
Omar, discutíamos, y ya con esto creo que vamos a terminar, discutíamos José Luis Ramos y yo en el programa la semana pasada, discutíamos sobre la frase, un pueblo unido jamás será vencido, o el pueblo unido jamás será vencido. La verdad es que cuando uno escucha esa frase, por cierto, que me metí en Google y estuve buscándola, no lo sabía, lo reconozco, esa frase comenzó en Chile, en época de Allende. Cuando Allende comenzó a tener ya peligro, pues hubo un autor, no recuerdo el nombre, un autor que hizo una canción, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, en apoyo a Allende, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, después se trasladó a Cuba.
Víctor Jara, si mal no recuerdo.
Yo no recuerdo, la verdad, pero bueno, lo cierto es que cuando uno la escucha, uno identifica esa frase con protestas oficialistas, ¿no? Pero resulta interesante que la gente sale a la calle y le protesta al gobierno con la misma frase que institucionalizó dentro de Cuba el gobierno. Yo creo que ese robo o esa apropiación de la frase con un sentido contrario, en mi opinión, es sumamente importante también.
Es sumamente importante, primero, porque la frase y los eslóganes no le pertenecen a nadie.
Claro.
Aunque ha creado un comunista, no importa, se dice una realidad, el pueblo unido va a ser vencido. La cuestión es que el régimen no es el pueblo es ese que está en las calles. Y yo creo que sí, ¿por qué? Porque esto comunica ideas a través de vehículos que la gente está acostumbrado a escuchar. Entonces no tienes ni que recrear una frase, le devuelves la misma frase como la famosa. Yo, cuando el 11 de julio publicaba unos consejos de ti, recomendaba a la gente que usara frases como esa o esta canción, no sé por qué estás tú, soldado.
Sí,
de educación. No importa que esa canción también la crearon los comunistas, y creo que en Chile también, si mal no recuerdo. Pero la idea es esa. Es decirle, no, si tú eres un pobre igual que yo, y estos dos, ¿no? Y la gente nos está poniendo a pelear a nosotros, que yo soy rico y millonario. Entonces yo creo que la apropiación, esto es importante, deja al régimen sin discurso, porque se están apropiando del propio discurso del sistema para volverlo en su contra. Es un factor importantísimo.
Uh-huh. Omar, gracias. De verdad, gracias por charlar un rato con nosotros hablando de la situación cubana. Un millón de gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un placer.
Omar López Montenegro, hoy acá en Tema Fondo.